Desierto, 88.5.
8 de la mañana con 15 minutos, la Superintendencia de Pensiones anunció que habrá una baja de un 2,1% en el pago de las jubilaciones debido a un aumento en la expectativa de vida de los chilenos. Esa fue la razón que se dio. La disminución no se aplicará en los pagos actuales, sino a quienes se retiren desde el 1 de julio. El costo lo asumirán los cotizantes y no las administradoras de pensiones. No es que las AFP asuman o no asuman, acá hay unas tablas de mortalidad que determina la Superintendencia en conjunto con la Superintendencia de Valores y Seguros. Y con esas tablas, lo que sea, es el cálculo de la futura vejez, como también el cálculo de invalidez y sobrevivencia. Esto lo dijo Fernando Larraín, gerente general de la Asociación de AFP, para explicar esta situación. Estamos aquí, mañana será otro día, es momento de debate. Hemos invitado a Alexander Páez, sociólogo e investigador de la Fundación Sol. ¿Cómo estás, Alexander?
Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Y también a Alejandro Puente, economista, director del Centro de Investigación y Modelación de Negocios de la Universidad Santo Tomás. ¿Cómo estás, Alejandro?
Bien, gracias.
Muchas gracias a ambos por acompañarnos.
Vamos a partir por esta información que comentaba Álvaro Pazzi, esta rebaja de un 2,1% en el pago de las jubilaciones. Alejandro, si pudiéramos partir contigo, ¿a qué se debe, cómo se explica y cómo se puede entender por parte de quienes afecta, de los pensionados?
Bien, la explicación es bastante sencilla. Si antes nosotros, en general, la población vivía una cierta cantidad de años, actualmente está viviendo mucho más. Para tener una idea y sin querer cansarlos con cifras, si nos vamos hacia algunos años atrás, a 1960, la expectativa de vida de los chilenos era menos de 60 años y actualmente está llegando a alrededor de los 80 años. Es más, cuando una persona, una mujer, por ejemplo, llega a los 65 años de vida, su expectativa en ese momento es entre 91 y 92 años. Es decir, son 30 años que hay que financiar de pensiones para esta persona, para esta mujer. Por supuesto que en la medida que este fenómeno demográfico ha ido cambiando, ha ido aumentando la esperanza de vida de las personas y lo que sobreviven después de que se jubilan, por ejemplo, las mujeres a los 60 años y los hombres a los 65 años, es más el tiempo que hay que financiar con una cierta cantidad de recursos que se han acumulado en los fondos de pensiones. Y esto determina, por supuesto, que se tiene que reducir la pensión cuando aumentan estos parámetros, aumenta la cantidad de años que hay que financiar con una misma cantidad de plata. Esa es la explicación en términos...
Ahora también se ha abierto todo un debate, para seguir profundizando sobre el punto también, sobre la edad de jubilación. Y al final, lo que uno se pregunta si es el modelo el que funciona o no. ¿Usted defiende de todos modos el modelo de las AFP tal como está hoy? Porque todo radica finalmente, o se concentra en la responsabilidad de quien cotiza, del cotizante. Desde esa perspectiva, ¿usted cree que es un modelo que resiste, que es legítimo, que es perfectible quizás?
Yo creo que es perfectible, tal vez esa es la mejor forma de abordarlo. Yo no diría que hay un modelo perfecto, ni mucho menos. Es decir, tenemos muchos modelos a nivel mundial para enfrentar el problema de la vejez, de las pensiones, y todos están expuestos a este mismo desafío. Es decir, cómo hacer frente a poblaciones que son cada vez mayores, más viejas. Para tener un también, siguiendo con esto de los números, para tener alguna idea, hace algunos años atrás, o prácticamente en los últimos años, algo más de 10 personas en edad de jubilarse había por cada 100 activos, y se prevé que esto se incremente a 30, es decir que cada un jubilado va a haber apenas 3 personas para poder aportar recursos a su jubilación si estuviésemos en esto que se llama un fondo de reparto, es decir que se toman los ingresos de las personas que están trabajando para financiar las pensiones. Es decir que incluso en los sistemas también de reparto, esta es una situación que está haciéndose cada vez más compleja y está implicando importantes desembolsos fiscales en los países donde existen estos esquemas. Entonces, en ese sentido, efectivamente uno ve insuficiencias en el sistema que tenemos en Chile, que es más bien el otro tipo de sistema, si queremos hacer la separación entre sistemas que se llaman de reparto y sistemas contributivos, ¿no? Que es una de las formas de diferenciarlo. Bueno, en ambos casos están enfrentados a esta misma situación y por lo tanto hay que tratar de plantearse políticas públicas que aborden este desafío.
Escuchamos a Alejandro Puente, economista de la Universidad Santo Tomás. Escuchamos ahora a Alexander Páez, sociólogo e investigador de la Fundación Sol. Hacerse cargo de lo que dice Alejandro y también cómo comenzaba esta discusión, el 2,1%. ¿Qué te parece esto que sea prácticamente inapelable? Que claro, se dice aumenta la expectativa de vida y ahí uno tiene que asumir nomás y se van disminuyendo los fondos.
Bueno, lo primero que hay que decir que el tema de la estructura demográfica y de la transición demográfica que están viviendo, ¿cierto?, algunos países en el mundo, es uno de los tantos parámetros sobre los cuales se tiene que sostener una discusión acerca del sistema de pensión adecuados para el país. Ya no se puede, ¿cierto?, poner el parámetro como el que determina y define finalmente el hecho de que estemos obligados, ¿cierto?, porque la población en Chile está obligada, no tiene capacidad de elección a elegir un sistema, ¿cierto?, que solamente puede ser de capitalización individual. ¿Ya? Ese sistema de capitalización individual, hay que decirlo, ¿cierto?, es bastante escaso a nivel mundial. Solamente 9 países tienen un modelo similar al de Chile. ¿Ya? Es decir, solamente un pilar de capitalización individual sin pilar de reparto activo, exceptuando, ¿cierto?, lo que ocurre en Chile con Capredena, ¿cierto?, con el sistema de la Fuerza Armada, que también ¿cierto?, es bastante llamativo en relación a un sistema que discrimina, ¿cierto?, entre cierta población y otra en la cual se implementa un sistema. Y por otro lado, sobre el tema de la edad de jubilación. La OCDE ha sacado informes, ¿cierto?, acerca de la edad efectiva de jubilación de las mujeres, ¿cierto?, y resulta que Chile es una de las edades más altas de jubilación efectivas, ¿ya? Si bien la edad legal es 60 años, la OCDE lo que dice es que en Chile efectivamente las mujeres se jubilan a los 70 años, ¿ya? Por lo tanto, lo que estamos viviendo, ¿cierto?, es que el sistema en la actualidad, de facto, ya ha funcionado con una edad de jubilación más alta, ¿ya? Porque las mujeres han tenido que seguir trabajando, dado la insuficiencia de la, ¿cierto?, de las pensiones, que es algo que hay que tocar en este debate, ¿cierto? Es decir, ¿por qué el 94% de las mujeres, ¿cierto?, reciben pensiones por retiro de vejez programada menor a 155 mil pesos, ¿ya? Eso es un resultado neto del sistema, ¿cierto? Eso es lo que produce el sistema y más encima genera rentabilidades, ¿cierto?, para las empresas muy superior a las rentabilidades que genera para las personas. Por lo tanto, es una complejidad aún mayor, ¿cierto?, al tema de la transición demográfica y al tema de la estructura demográfica de las mujeres.
Probablemente eso es lo que más llama la atención y por eso se abre el debate también. Finalmente, toda la responsabilidad la asume el propio cotizante. Ese es un sistema, o sea, ese, en base a eso está construido el sistema chileno. ¿No debería cambiar esa figura probablemente?
Bueno, lo que está en la discusión, ¿cierto?, es qué tipo de sistema de pensiones vamos a tener. Lo que nosotros hemos planteado, ¿cierto?, porque hemos participado en la Comisión Bravo, ¿cierto?, que fue la comisión que llamó a la presidenta para supuestamente reformar este sistema, es que el sistema de capitalización individual no opera como sistema de seguridad social que ofrezca pensiones. ¿Ya? No opera con un esquema solidario, sino que más bien con un esquema asistencialista subsidiario por parte del Estado, porque recordemos esto otro punto muy importante. Se dice que la transición demográfica lo que trae, ¿cierto?, es mayores costos al Estado por el hecho de desembolsar, ¿cierto?, esta mayor vejez de la población. Sin embargo, lo que ocurre en Chile en la actualidad con los gastos que efectivamente se generan en pensiones es que 78 de cada 100 pesos que se pagan por pensiones civiles, ¿cierto?, los paga el Estado. ¿Ya? O sea, en la actualidad, el rol subsidiario del Estado para sostener las bajas pensiones que genera el sistema privado, ¿cierto?, ya es de suma importancia dentro del presupuesto general. Por lo tanto, estamos hablando que la edad de jubilación es mayor. El Estado ya gasta, ¿cierto?, enormes cantidades de sumas de dinero subvencionando, ¿cierto?, las altas rentabilidades que tienen las aseguradoras y los fondos de pensiones. Por lo tanto, ¿cierto?, estamos hablando de que el sistema ya tiene esos parámetros que se nos están amenazando como supuestos parámetros que permitirían no cambiarlo.
Alejandro Puente, economista director del Centro de Investigación y Modelación de Negocios de la Universidad Santo Tomás. ¿Cómo respondes a esos argumentos que recién exponía Alexander?
Sí, bueno, abordar, yo creo que de forma objetiva la discusión con respecto a los sistemas de pensiones, uno tiene que tener en cuenta cuáles son los objetivos de los sistemas de seguridad social y de las pensiones. Y los objetivos son varios, ¿no? Y podríamos básicamente resumirlos en 6. Cobertura, ¿no? Es decir, cuánta de la gente que está en edad de jubilación recibe efectivamente una jubilación, y lo podemos ver también en términos activos, la cobertura, es decir, cuánto de las personas que trabajan están cotizando para un sistema de jubilación, suficiencia, es decir, cuánto reciben con respecto al último salario, un promedio de los últimos salarios, efectivamente los pensionados, equidad y solidaridad, vale decir, hasta qué punto se logra esto de apoyar a los adultos mayores en la etapa de jubilación, eficiencia, en qué medida el sistema realmente es eficiente, por ejemplo, en cuanto a tasas de rentabilidad, comisiones que le cobran a los individuos, capacidad institucional para resguardar los ahorros de las personas y finalmente sustentabilidad. Y todos estos factores hay que tener en cuenta a la hora de analizar un sistema. Vale decir que nosotros tenemos que ver en qué medida efectivamente los sistemas, independientemente de que sean de capitalización individual o estos de beneficio definido, cumplen con estos requisitos de cubrir a una mayoría de adultos mayores, de hacerlos con remuneraciones adecuadas, de proteger los recursos y además que sean sustentables en el tiempo. Y el problema es que cuando uno revisa las distintas experiencias a nivel mundial en estos distintos aspectos, encuentra que hay algunos que están cumpliendo muy bien algunas de estos objetivos. Por ejemplo, en la mayoría de los países de la OECD, los países más desarrollados del mundo, efectivamente los niveles de cobertura son bastante elevados, son suficientes en términos de que las pensiones que reciben los individuos son relativamente altas, pero están empezando a tener serios problemas de sostenibilidad, de sustentabilidad, a través de que se puede medir en términos del gasto fiscal que se tiene que destinar al objetivo de las pensiones. Y no solamente en algunos países desarrollados, sino que en varios países de la región. Yo les puedo mencionar los casos de Argentina, Brasil, que tienen sistemas de reparto, y el caso de Uruguay, que tiene un sistema más bien mixto. Y en estos tres países, por ejemplo, en Argentina es 6,4 puntos del PIB, en Brasil 6,9 puntos del PIB, en Uruguay 8,2 puntos del PIB, lo que se destina a financiar las pensiones de los adultos mayores. Si lo llevamos en términos del gasto fiscal que esto implica, en Uruguay uno de cada cuatro pesos del gasto fiscal se destina a financiar pensiones. Y el problema es que esta es una cuestión que en muchos países no está siendo sostenible. Sí. Entonces, son todas estas dimensiones las que hay que incorporar a la hora de estudiar y discutir la viabilidad y la conveniencia de los sistemas de pensiones.
Escuchaban a Alejandro Puente, economista, director del Centro de Investigación y Modelación de Negocios de la Universidad Santo Tomás. Estamos también con Alexander Páez, sociólogo e investigador de la Fundación Sol, en este debate sobre las AFP. En ese sentido, Alexander, te quiero plantear, ¿es necesaria una AFP estatal? ¿Cambiaría la situación con una AFP estatal o sería un actor más nomás?
Bueno, la AFP estatal, en primer lugar, no viene a, como incluso la misma presidenta ha dicho, ¿cierto?, no viene a resolver, por ejemplo, el problema de la suficiencia de las prestaciones, ¿cierto? Las prestaciones, las pensiones que se estarían pagando, la AFP estatal no lo vendría a mejorar. Por otro lado, la AFP estatal se regiría bajo el decreto ley 3500, es decir, tendría que operar efectivamente como una AFP privada, ¿cierto?, y funcionaría como una sociedad anónima, además, a pesar de que sería una empresa estatal. Por lo tanto, básicamente funcionaría bajo las mismas reglas del juego, y lo que aquí está en discusión es si ese sistema de AFP, si ese sistema de capitalización individual efectivamente opera o no como un sistema de seguridad social que ofrece pensiones. Yo un poco al listado que lanzaba Alejandro, ¿cierto?, sumaría también que están enmarcados en los principios de la seguridad social que la misma Organización Internacional del Trabajo, ¿cierto?, ha lanzado, ¿cierto? Junto al tema de la cobertura, a la solidaridad social, ¿cierto?, a la suficiencia de las prestaciones, está el tema del diálogo social, que involucraría, ¿cierto?, un sistema de seguridad social. Recordemos que este sistema fue engendrado en dictadura, ya fue instaurado, ¿cierto?, sin ningún tipo de diálogo social, sin ningún tipo de participación democrática, e ilegítimo de origen, ¿ya? Por lo tanto, esa discusión también es válida, ¿cierto?, para plantearlo en la actualidad, de por qué, ¿cierto?, los pensionados en la actualidad tienen que regirse en su mayoría sin poder de elección, porque esto es lo importante de lo que ocurre en Chile. Si bien Alejandro plantea, ¿cierto?, las dificultades que están planteando en el mundo a través del sistema de reparto, insisto que son cuestiones de cambios de parámetros, ¿ya? Un sistema de reparto tiene imposibilidad técnica de quebrar, ¿ya?, porque se sustenta, ¿cierto?, en que el ingreso es igual al gasto, ¿ya? Por lo tanto, la posibilidad de quebrar, que se nos dice mucho en todos lados, ¿cierto? Los medios de comunicación, absolutamente imposible. Lo que hacen los sistemas de reparto es calibrar los parámetros sobre los cuales se sostiene.
¿Alexandre?
Porque recordemos que es con contribución definida.
Perdón, Alejandro.
Sí, a mí me gustaría hacer algunos comentarios. Primero, con respecto a esto de la AFP estatal. Yo concuerdo que la AFP estatal realmente no es una solución. De hecho, en algún momento podríamos haber pensado en la AFP estatal como un mecanismo para incrementar la competencia. Y yo no tengo ningún problema con instituciones del Estado, por el contrario. Por ejemplo, una que valoro altamente es Banco Estado. Creo que Banco Estado cumple una función muy importante en el sistema bancario chileno porque completa un mercado. Un mercado que sería incompleto y donde habría mucha gente no bancarizada de no existir,
claro,
Banco Estado. En ese sentido yo lo valoro.
¿Pero por qué no funcionaría de la misma manera una AFP?
Porque en el caso de la AFP, en realidad, como bien dice Alexander, funcionaría como una AFP más privada y no incrementaría los niveles de competencia. Los niveles de competencia en las comisiones que cobran las AFP están, yo entiendo, suficientemente garantizados con la licitación de los nuevos
cotizantes,
con lo que ya existe. En ese sentido, no tiene mayor aporte una
¿y mayor una competencia? AFP. Alexander, ¿garantiza a lo mejor?
¿Se puede incluir más competencia en el sistema? Porque estamos acostumbrados a AFPs que ya llevan bastante tiempo. Entiendo que la última tiene más de 10 años, ¿no? La más reciente. Uh-huh. Hay un mercado que no parece moverse mucho tampoco.
Y si se mueve hacia la concentración. Claro. En algún minuto hubieron cerca de 20 administradores de fondos de pensiones, en la actualidad hay solo 6, ¿cierto? Que concentran cerca del 70% del PIB de Chile, digamos, en términos de los montos que administran. Sí. Ya, entonces la concentración de capital es bastante grande y la competencia es nula. Por lo tanto, a asumir, ¿cierto?, de que un solo actor podría provocar grandes cambios en los costos, ¿cierto?, de que involucra administrar los fondos de pensiones, ¿cierto?, podría ser, digamos, el punto es cuál es el efecto que va a tener sobre un incremento real de las pensiones y también sobre una cuestión fundamental, ¿cierto? Si, ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando del sistema de capitalización individual? Estamos hablando de un sistema tal cual lo hizo José Piñera, que ha permitido, ¿cierto?, el desarrollo económico de Chile, ¿cierto?, que ha permitido el financiamiento de los grandes grupos económicos, que para algunos puede ser positivo porque genera crecimiento económico, genera empleo y todo, ¿cierto?, este círculo virtuoso que supone que podría generar. O bien estamos hablando de un sistema de seguridad social en los cuales los ingresos que tiene este sistema permiten, ¿cierto?, el bienestar de las personas que están jubiladas, ¿cierto?, y que ya han trabajado. Y yo creo que esa es un poco la discusión de fondo.
Alejandro Puente, sí, va a hablar ahora, director del Centro de Investigación y Modelación de Negocios de la Universidad de Santo Tomás.
Sí, yo creo que yo hacía referencia precisamente a los distintos objetivos que tienen los sistemas de seguridad social y particularmente los sistemas de pensiones, porque creo que todos ellos son importantes y creo que es muy importante también el objetivo de equidad y solidaridad. Ahora, Alexander enfatiza mucho este objetivo y a mí me parece bien. Me gusta que exista la Fundación Sol, que se preocupa de este tipo de cuestiones, pero no es claramente el único. También son importantes los otros objetivos. Y en este sentido también me gustaría decir que a mí, como se creó originalmente el sistema de pensiones chileno, tampoco me gusta. Vale decir, un sistema donde cada quien se rasca con sus propias uñas, para decirlo en términos bien coloquiales, no me parece que era bueno, y creo que la reforma del 2008 hizo mucho en términos de corregir este sistema de pensiones. En el anterior gobierno de la presidenta Bachelet, en el año 2008, se hizo una reforma profunda al sistema de pensiones, donde se introdujo cosas, por ejemplo, como el pilar solidario, que permitió que salieran muchos adultos mayores de situación de pobreza. También se introdujo el bono por hijo y se trató de incorporar una cierta equidad entre hombres y mujeres en el sistema de pensiones a través de esta política. En ese sentido, yo creo que efectivamente se ha ido perfeccionando. Puedo concordar con esto de que hay un pecado de origen en el sistema, ¿no? Pero claramente se ha ido reformando y se puede seguir reformando, ir fortaleciendo el sistema de de pensiones a través de incrementar el papel que juega el pilar solidario. Pero esto es una cosa y otra bien distinta es necesariamente ir a un sistema de reparto, porque tienen una serie de otras deficiencias. Y aquí hay una cosa que ha dicho Alexander, que yo creo que es bueno también plantearla, esto de que supuestamente no hay la posibilidad de elección en nuestro sistema, en cambio en otros casos sí. Bueno, yo les puedo mencionar el caso de Inglaterra, para que vean hasta qué punto incluso los conservadores cometen errores en este sentido. En Inglaterra, Cameron, el primer ministro inglés, una de las cosas que hizo en 2014 fue eliminar la obligatoriedad que tenían los ingleses en cierto momento de su vida laboral de comprar una renta vitalicia, y yo creo que eso fue un error, y supuestamente lo que estuvo detrás de esa decisión del gobierno conservador británico fue permitir que los británicos de manera individual decidieran qué hacer con sus plata en vez de estarlos obligando a ahorrar.
Nos quedan pocos minutos, solamente respuestas cortas para estas últimas preguntas que tienen que ver, por ejemplo, con una sensación que se instala, que es decir, a ver, ¿por qué siempre las pérdidas las sufre el cotizante? Nunca las AFP. La AFP siempre gana, puede invertir, arriesgar en situaciones, inversiones más riesgosas, pero el que pierde finalmente es el cotizante. ¿Cómo se revierte esa situación, Alexander, que puede ser una percepción, pero que también tiene mucho de realidad, ¿no?
Bueno, una encuesta del Instituto Nacional de Derechos Humanos declara que 73% de los chilenos considera que el sistema de pensiones tiene que ganar garantizarlo como derecho al Estado. Ahí estamos hablando un poco, cierto, de la ilegitimidad para gran parte de la población acerca de la forma de funcionamiento. Recordemos también que una de las reformas del 2008 fue, cierto, los distintos tipos de fondos, del fondo A al fondo E. Lo que uno observa en la actualidad, cierto, es que los fondos lo que hicieron fue generar diferenciación en términos de la rentabilidad de las personas y la rentabilidad de la empresa. El fondo E genera una diferencia de 33 veces de rentabilidad para las empresas que administran esos fondos en relación a la rentabilidad que obtienen las personas, ¿ya? Por lo tanto, estamos hablando de que incluso esa reforma, que estoy de acuerdo, aumentaron el gasto del Estado, ¿cierto? Llegando en la actualidad a ser 78 de cada 100 pesos de lo que gasta el sistema en su totalidad por parte del Estado. Entonces, lo que estamos diciendo, haciendo un paralelo con el CAE, por ejemplo, es que el Estado ya está gastando mucho en este sistema, pero para subsidiar a, ¿cierto?, el sistema privado.
Alejandro, ¿cómo sería en cargo más
la AFP, yo la verdad es que no pretendo ni mucho menos defender a la AFP como negocio, pero yo realmente no creo que sean el mejor negocio que existe actualmente en Chile, ni mucho menos. De hecho, de las instituciones financieras, probablemente los bancos tienen rentabilidades mucho más altas, muy superiores, sí, a la de las AFP. Y creo que lo que realmente capturan las AFP es a través de la comisión y a través de la licitación de los nuevos cotizantes, se ha ido reduciendo esa ganancia de la AFP. En ese sentido, no creo que sea tan cierto esto de que todo el costo de lo que está ocurriendo afecta solamente a los cotizantes y no a la AFP, porque entre otras cosas hay un encaje, es decir, las AFP tienen que invertir parte de su capital y 1% de los activos que administran, de la misma forma que lo invierten los individuos que están cotizando al sistema de pensiones. Es decir, que con esto también se los obliga a correr los mismos riesgos. Ahora, en cualquier sistema, si uno tiene financiado el sistema, es decir, tiene ahorros y esos ahorros están invertidos en distintos instrumentos, por supuesto que la volatilidad del sistema financiero va a producir en algunos momentos pérdida y en algunos momentos ganancia. Lo importante es que a largo plazo efectivamente las ganancias supere a las pérdidas, como ha ocurrido en el caso del sistema de pensiones chileno, que tiene rentabilidades reales relativamente elevadas.
Le queremos agradecer a Alejandro Puente, economista, director del Centro de Investigación y Modelación de Negocios de la Universidad Santo Tomás, y Alexander Páez, sociólogo e investigador de la Fundación Sol, que está en un proceso de crowdfunding. Cuenta muy cortito eso.
Sí, acá. Sí. Estamos en un proceso de campaña de donaciones ciudadanas. Son microdonaciones, ¿cierto? Si ustedes se sienten parte, ¿cierto?, de un proyecto colectivo y creen que es necesario apoyar a la Fundación Sol, lo invitamos a visitar la página, ¿cierto?, www.fundacionsol.com. www.cl y pueden hacer su aporte, digamos. Nosotros no nos financiamos ni con partidos políticos, ni con grupos económicos, ni con empresarios. Podrán ver nuestra campaña en las redes sociales, ¿cierto?, en las cuales dejamos bastante claro aquello. Está nuestra memoria anual en la página web también, donde se pueden enterar un poco en qué actividades realizamos. Y bueno, nada, pues invitarlos a conocernos, a visitarnos, y si se sienten parte de este proyecto colectivo, por favor, donar para poder continuar, ¿cierto?, esta batalla de la idea, que es muy necesaria en este país.
Muchas gracias a ambos. Que estén muy bien, que tengan buenos días.
Gracias a ustedes por la invitación.
Porque las primeras horas son clave. Escuchas Mañana Será Otro Día, en concierto.